A ver, don Harold Llanes, con el presidente nacional de la ANDI, que está aquí en Barranquilla, el doctor Bruce McMaster. Harold.
Muy buenos días, Jorge. Sí, efectivamente nos encontramos aquí con el doctor Bruce McMaster, presidente nacional de la ANDI. Ha tenido la deferencia de atender un minuto antes del inicio ya de este importante evento. Estamos en el cubrimiento del 14º Encuentro Nacional de Laboralistas, aquí en Barranquilla, en el norte. Jorge, el doctor Bruce McMaster va ya a iniciar en pocos minutos su presentación y está a la espera del representante del Ministerio de Trabajo, que también está invitado a este importante evento. Doctor McMaster, bienvenido a Emisor Atlántico. Bueno, ¿y cuál es la importancia y el apoyo que hace la ANDI a este tipo de encuentro? Bienvenido a Emisor Atlántico.
Bueno, sí, para nosotros, primero un saludo, digamos, a Jorge, un saludo a toda la audiencia de Emisor Atlántico, que además siempre en forma tan grata me da la oportunidad de dirigirme a ustedes. Luego, pues decir que decidimos hacer en Barranquilla este encuentro de laboralistas, que es un encuentro, digamos, sui generis, en el sentido de que nos reunimos a tratar los temas del trabajo, a tratar los temas de la productividad, a tratar los temas del empleo, cómo se hace Colombia en Colombia para generar mejor y mayor empleo, y hacerlo además en condiciones técnicas, en condiciones de lo que nuevas tendencias hay, por ejemplo, de empleo decente, de equidad de género, de temas de equidad laboral y regional. Esa es la discusión que estamos dando este par de días, poder encontrarnos a tocar temas laborales, no en medio de grandes negociaciones ni de grandes disputas, sino en medio de realmente de ver cómo hacemos para construir país.
Porque el doctor McMaster está habilitado.
Sí, señor. La pregunta obligada, doctor Bruce, ¿cómo observan ustedes desde la ANDI lo que está ocurriendo con esta segmentación que está haciendo el gobierno del mercado eléctrico de la costa, Caribe Mar, Caribe Sol? ¿Cómo lo ve la ANDI?
Lo hemos estado estudiando, Jorge. Bueno, en múltiples ocasiones hemos hablado, tú y yo, del tema de Electricaribe. Afortunadamente, diría yo, en este momento lo que tenemos son avances concretos, avances que ya definitivamente, digamos, nos muestran por dónde va a ser la ruta. Era de esperarse que, dado el inmenso tamaño de la región y lo importante que sí, en términos de su capacidad de influir en la participación de un jugador en el mercado, tú sabes que hay unas ciertas limitaciones para que, por ejemplo, nadie pueda tener más del 25% de la distribución o nadie pueda tener más del 25% de la generación. Era de esperarse que hubiera que hacer, digamos, una segmentación del mercado. Hubo varias solicitudes, incluso de la región, de que no se hiciera. Sin embargo, bueno, ya tomando la decisión que han hecho, digamos, y de generar como los dos grandes bloques y segmentos, yo diría que lo que hay que hacer es asegurar que efectivamente tengamos operadores suficientemente buenos y suficientemente robustos y suficientemente comprometidos para que efectivamente podamos solucionar, ojalá en forma estructural, de una vez por todas, toda la situación energética de la región. Luego, pues por supuesto, habrá que ver si va a suceder algo con la regulación, y dependiendo de lo que suceda con la regulación y con los límites de la regulación, pues podremos ver qué tipo de jugadores serán los que podremos tener nosotros enfrente a los procesos que vienen por delante. Afortunadamente, pues también hubo de alguna forma el proceso de asunción, digamos, de los pasivos laborales. Nosotros esperábamos que eso se concretara, de los pasivos laborales por parte del gobierno nacional. Bueno, de aquí para adelante, ojalá el proceso sea bien llevado para que podamos tener soluciones estructurales, porque evidentemente en el Caribe requerimos de buena energía, energía de calidad, energía confiable, y de que adicionalmente podamos nosotros ofrecer mínimas interrupciones, etcétera.
Como era de suponerse, ustedes hicieron un estudio del Plan Nacional de Desarrollo que ha presentado el gobierno del presidente Duque. Y según entendemos, han encontrado allí algunos hechos que ustedes están considerando pueden afectar mucho más al sector industrial. ¿Qué les preocupa del Plan de Desarrollo?
Sí, el Plan de Desarrollo es una colección, digamos, en todo caso, o debería ser una colección de políticas de largo plazo que rijan, digamos, los periodos de gobierno de los gobiernos. Así ha sido inicialmente presentado por parte del gobierno del presidente Duque, pero hemos visto cómo a lo largo de los debates, o por lo menos del primer debate, ha habido una inmensa cantidad, digamos, de proposiciones que provienen de las regiones y en algunos casos de los parlamentarios. En un momento dado, incluso cuando ya se iba a dar la aprobación final, recordemos que nos dijeron que no tenían tiempo para dar el debate porque había más de 2.600 proposiciones. Entonces, en ese momento, sí, en realidad, digamos, uno se pone nervioso porque uno sí se pregunta ¿qué habrá dentro de esas 2.600 proposiciones? ¿Será que hay cosas que son indebidas? ¿Será que hay cosas que no, que favorecen a personas en particular? ¿O será que hay cosas que van en contra, digamos, de la institucionalidad? En particular, nosotros en los últimos días hemos venido llamando la atención sobre algunas normas que pretenden, digamos, modificar todo el ejercicio que históricamente se ha hecho en el país alrededor de la definición de aranceles y de las normas de comercio exterior. Colombia es un país, digamos, institucionalmente bastante ordenado en este campo. Tenemos un consejo que se llama el Consejo Superior de Comercio Exterior, tenemos la AAA, en donde participan los ministerios de Hacienda, el Ministerio de Comercio Exterior y algunos otros ministerios, y alrededor de estas instituciones es donde se hacen los aumentos y las definiciones arancelarias. Pues bien, ha habido y existe en este momento, digamos, la intención de algunos sectores en particular de tratar de definir unos aranceles robustos, grandes, por cierto, que además quedarán en la ley y por lo tanto serán casi que inamovibles y que no responden a la política internacional de un país como Colombia. Y hemos dicho y hemos llamado la atención sobre el posible desorden institucional que se pueda producir si se llegan a aprobar estos aranceles. Por cierto, hay unos sectores que quieren que les aumenten los aranceles de los productos que ellos venden, en cuyo caso quien va a pagar, digamos, el sobrepeso, pues por supuesto va a ser el consumidor y la ciudadanía. Y ese mismo sector está pidiendo que se le bajen los aranceles de las materias primas a las cuales ellos tienen eventualmente acceso. Eso muestra un poco, digamos, como lo contradictorio de lo que está sucediendo. Ya aparecieron otros sectores que están pidiendo exactamente lo mismo. Y como decía yo ayer en algún trino, probablemente yo decía, pues si vamos a empezar a discutir aranceles en el Congreso y en el Plan Nacional de Desarrollo, yo tengo una lista de 50 productos y 50 sectores que seguramente también quieren que le aumenten los aranceles. Entonces es un llamado más bien al Congreso para que no se desordene la institucionalidad.
Bueno, señor. Muchas gracias, doctor Bruce. Gracias a Harold Llanes por esta información muy oportuna. Era importante conocer.